Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 152. Pues ya estoy aquí de regreso, amigos. Después de haber viajado por diferentes universos, tierras, mundos, o como le quieran ustedes llamar, en el que conocí a muchos netos, a muchos edecanes, y extrañamente casi no encontré versiones mías en esos otros universos. Solo salieron a la luz dos de esas grabaciones de mis viajes por diferentes realidades alternas. Pero bueno, espero que más o menos con eso se hayan dado ustedes una idea de cómo es Con el Calzón por Fuera en otros lados, en otras latitudes, ¿no? En universos que vibran a diferente ¿qué será? Diferente velocidad que el nuestro, no sé. Igual y próximamente sacaremos más de esas grabaciones, no sé, todo depende de que juntemos el dinero para que los netos de otras dimensiones acepten que podamos poner aquí al público esto. Ya saben, esa es la única constante en todos los universos, ¿no? Esta cuestión de Neto y su amor por el dinero. Pero bueno, espero que hayan disfrutado esos dos capítulos. Les digo, ya estamos aquí de regreso. Bueno, para los que no saben y no sepan de qué está hablando este tipo, este es Con el Calzón por Fuera. Es un programa de cómics. Reseñamos cómics principalmente. Y bueno, ¿de quién les hablaba al principio? Bueno, es que Neto, un compañero que estaba aquí en el programa y que tuvo que salir, pero que esperamos que próximamente pueda volver a estar aquí colaborando. Entonces, si quieren saber más acerca de estas aventuras con Neto, escuchen capítulos anteriores para que sepan de qué les estaba yo hablando ahorita al principio. Y bueno, entonces vamos allá a comenzar. Les advierto también que aquí platico acerca de qué pasa en los cómics, ¿eh? Así es de que si no quieren así que les spoileré las historias, pues pongan pausa, lean primero los cómics y luego regresen a escuchar aquí el programa. ¿De qué cómic vamos a hablar primero? Bueno, quiero empezar con Secret Six número 1 de DC Comics. La historia se llama One Less Mouth to Feed, una boca menos que alimentar, escrito por Gail Simone y dibujado por Ken Lashley, ¿sí? Ken Lashley, que, Gail Simone, yo creo que muchos de ustedes la conocen, es esta escritora que pues, principalmente ha estado en DC, actualmente está escribiendo también Red Sonja, ha sido muy famosa por haber escrito sobre todo Birds of Prey y Batgirl, ¿no? Batgirl como que son ahí donde más, y otra de las series que la hizo así como que muy famosilla o le hizo que aumentara sus fans fue esta de Secret Six en sus versiones anteriores del universo anterior de DC. Entonces decidieron, ya saben, siempre buscando cosas nuevas, ¿no? Entonces decidieron volver a sacar este título ahora en DC. Y vamos a hablar de cómo, de qué tal buenos o malos fueron los resultados de este nuevo relanzamiento. La verdad yo nunca había leído algo de Secret Six. Sabía que era famosón, que tenía su grupo de fans así muy aguerridos que no dejaban que se cancelara el título y eso. Entonces, ahora que volví a empezar este título y con la misma escritora, dije, pues vamos a darle una chancecilla. No recuerdo si les dije quién lo dibuja. Lo dibuja Ken Lashley. Y déjenme les platico él. Él ha estado en muchísimas cosas. X-Men, Superman, Image, DC, muchas cosas, la verdad. Entonces se ve que sí es un tipo acá veteranón. Yo no, la verdad no me suena de muchas cosas, de nada, pero bueno, dibuja chido. Entonces, ¿de qué va Secret Six? Según lo que viene ahí en ese mismo cómic, en una parte anterior, el los títulos anteriores del universo anterior de DC, de Secret Six, era un grupo que era de villanos, que se, ahora sí que, pues mercenarios básicamente, ¿no? Por contrato hacían trabajos. Entonces, pero aclaran que esta versión es diferente, ¿sí? Obviamente Secret Six porque son 6 miembros del grupo. Entonces aquí vemos que empieza bien el título. Me gusta cómo inicia porque inicia con una escena de acción, ¿no? Se ven a unos agentes que vienen, aparentemente unos agentes del gobierno que vienen a arrestar a un tipo. La verdad no, o sea, la verdad no conozco ninguno de los personajes que sale. Bueno, sale por ahí la versión actual del ventríloco, que ahora es una mujer, ¿sí? No sé si será la única versión, pero es la versión de que sale aquí del ventríloco, es una mujer. De ahí en más, creo que no conozco a nadie más. Entonces le digo, vienen los agentes a arrestar a un tipo, creo que se llama Blake, y empieza ahí una pelea y es una escena de acción. Está chida la escena de acción, pero él termina perdiendo y cuando despierta está adentro de una, parece ser como un cuarto, acá súper reforzado, en donde hay otras, 5 personas más, que obviamente todos ellos son los que alguien juntó para formar este nuevo grupo de Secret Six. Un traguito de agua. Entonces, yo siento que aquí, o sea, el cómic, les digo, inicia muy padre con esta escena de acción. Y ya después en esta siguiente parte es donde yo siento como que nos pierden, ¿sí? Porque todo se nos va en la clásica de que tú quién eres y que no, que yo soy bien chido y que a mí no te metas, no me veas feo porque yo sí te muerdo. Y el otro así de que, pues a ver, vente para acá. Y entonces es esas disputillas que hay siempre cuando están así encerrados en los cómics 6 maleantes, ¿no? Y que onda, que si no han intentado salir y que sí, que las paredes están súper reforzadas y bla, bla, bla. Y luego una voz les empieza a decir cosas de que tienen que resolver un asunto y que si no los van a matar y ya saben que electricidad en el piso y gases y demás. Y yo siento que ahí es donde la historia, por lo menos a mí, ya me perdió. Sinceramente es todo lo que pasó, en el cómic. O sea, medio se presentan los personajes que a mí ninguno se me hizo conocido. Se supone que algunos de ellos ya eran parte en la versión anterior de Secret Six, algunos de ellos sí habían sido. Pero ahora son sus nuevas versiones. Y les digo, es todo lo que pasa. O sea, si no fuera porque yo he oído que este título en algún momento, bueno, fue chido, diría yo, bueno, ¿qué razón de ser tendría yo para regresar a leer el 2, no? O sea, dijéramos que es así como que alguien te dice, no, es que este grupo toca bien chido, y escuchas la primera canción y como que, y dices tú, bueno, le voy a seguir oyendo el disco porque se supone que es un grupo chido. A lo mejor las siguientes están buenas. Así podría pasar con esas Secret Six. O sea, el primer número, fuera de esa primera escena de acción, no hay nada que verdaderamente así me diga, tienes que leer el segundo número, este va a estar chido. No. O sea, después les digo, entra en una cosa tan genérica de eso de los villanos encerrados, que no me dice así como que tienes que regresar para saber qué pasa. No hubo absolutamente nada que me atrapara. Si ustedes son fans o fueron fans de la serie anterior, me gustaría que me explicaran qué pedo. Porque se supone que es tan chida. Ustedes les llama la atención esta nueva, versión. Yo, o sea, digo, aquí están apelando, como muchas cosas de DC, a esa nostalgia, ¿no? Al fan nostálgico que va a comprar cualquier cosa que le recuerde a su grupo favorito, su equipo favorito. Pero aquí no, les digo, no veo razón alguna como para hacerme regresar. Los personajes que aparecen, les digo, no conozco a ninguno. O sea, no regresaría como por ellos. Se me hace así como una versión diferente de Suicide Squad, pero como si fuera hecho una versión del Suicide Squad, Squad, en otro, como si estuvieran en una, en otra compañía, y como que esa compañía no tiene personajes tan chidillos, y dicen, bueno, vamos a hacer nosotros nuestra versión de esto, de los villanos que los ocupamos, hacemos un equipo para de villanos. Pero así como que dices tú, bueno, sí, pero no están chidos. Ninguno de ellos se me hace chido. O sea, no sé. Entonces les digo, a mí este sí le doy un, no sé, 7. Lo único bueno fue la de esta de inicio, la escena de acción de inicio. El dibujo está bien, o sea, cumplidor. A lo mejor también no me llamó tanto la atención, pero está bueno. O sea, no, el dibujo no es el problema, ¿sí? O sea, el dibujo está bien. El problema para mí fue eso, que después de eso, del inicio, no hay nada que te enganche. Y para hacer un primer número, de se supone que es un equipo nuevo, pues yo creo que debería haber habido algo que así, sí, intentara enganchar a lectores nuevos, ¿no? O digo, si esperan que este título sobreviva con los lectores que tuvo alguna vez, pues recuerden que alguna vez este título lo cancelaron porque no vendía. Pero bueno, entonces esto ya fue en DC. Ahora vamos a hablar de otro estreno, pero esta vez en Image Comics. Y este se llama Beach Planet, escrito por Kelly Sue DeConnick y dibujado por Valentin Delandro, porque podría ser, ¿no? Yo creo, porque al ser como que italiano. Yo creo. Kelly Sue DeConnick es escritora. Yo creo que ahorita principalmente la conocen por este título de Capitán Marvel, ¿sí? Y bueno, ha hecho otras cosas en Image. También tenía un título, ahorita déjenme lo busco rápidamente, Pretty Deadly, fue un título que inició hace poquito en Image. Pero ya saben, ha escrito otras cosas en Marvel y en DC, ¿no? O sea, digo, yo creo que sí más o menos la ubican a ella, a Kelly Sue DeConnick. Y este cuate, Valentin Delandro, él ha estado, miren, Bloodshot, de Valiant, G.I. Joe, Buffy, Thunderbolt, Shadowman, X-Factor, X-Men. Bueno, también, a mí no me sonaba mucho. Parece que sí, que sí he tenido algunos trabajillos por ahí. Y bueno, ¿de qué se trata Beach Planet? Beach Planet es un cómic. Sería sexploitation la palabra que creo que lo definiría. Es acerca de una prisión en el espacio. Es como en el futuro, una prisión en el espacio de puras mujeres, ¿no? Entonces ya saben, es de ese tipo, como esas películas que existen, o no sé, ya ven, ya no se hacen, ¿no? Del sexploitation de mujeres acá, exuberantes y poca ropa, pero son mujeres de acción, ¿no? Ya saben, motociclistas, o que pertenecen a una pandilla, o mismas historias que estaban así, mujeres en la cárcel que, no sé, se pelean y todas esas cosas, ¿no? De ese tipo de historias esta. A mí, bueno, este tipo de historias, no sé, sí me llaman mucho la atención. No sé si recuerdan que alguna vez les recomendamos aquí el de Dynamite, Black Dynamite, el cómic, que era la versión en cómic de una película y de una serie animada que era de Blaxploitation, ¿no? Donde el héroe es un negro que es así súper chido para pelear y todo esto, y todas las chavas quieren con él, ¿no? Entonces aquí es dijéramos que es una especie de versión de ese tipo de películas, pero con mujeres. Entonces aquí en Beach Planet, el inicio vemos cuando están llegando a unas prisioneras a esta cárcel. Ya saben, el clásico de que las, como para que tú conozcas cómo es el asunto, ves cuando llegan, vas cuando las instrucciones que les está dando un holograma, que es así como la carcelera. Entonces este holograma les dice, no, tienen que hacer esto, y aquí van a estar sus uniformes, y de ahí pasen al siguiente pasillo, donde, no sé, se bañan y en el siguiente pasillo ya saliéndose sus celdas y métanse en el número que viene en su uniforme y así, ¿no? Entonces, como que para que tú veas cómo está el asunto. Y ahí luego en estas primeras escenas tú empiezas a conocer los personajes, ¿no? Que es así como que la peleonera, la que de todo hace pedo, la que es así la muy callada, así como que qué pedo, yo estoy analizando todo el asunto, la que tiene miedo, la que dice que porque está ahí, que ella es inocente, que porque está ahí, y junto con esto, junto con la historia de lo que estamos viendo de estas mujeres que van a ser encarceladas. Por lo que yo entiendo es que hay un reality show, ¿no? Que es como que se transmite la vida de lo que pasa en la cárcel como parte de un reality show para las personas de la tierra. Y, además también vemos como, una historia así como medio secundaria pero relacionada, en donde un hombre está platicando así como que con una persona del sistema carcelario, alguna cosa así, donde le dice que no, pues que su esposa y que hubo un error y que no sé qué. No les voy a contar mucho de eso porque es así como que el giro final de este número del cómic, pero básicamente es de eso, ¿no? O sea, de un hombre que empieza a hablar con estas personas acerca de lo que le pasó a su esposa y de que mientras vemos en paralelo cómo esta mujer habla también en su defensa en la cárcel, ¿no? Ella pide una audiencia con esta versión holográfica de la carcelera y pide porque ella también dice que es inocente, ¿no? Entonces eso es parte de la trama que les digo que sirve como para que nosotros vayamos ubicando y conociendo a los personajes principales de esta serie. Y como en todas estas cosas, en ese tipo de historias, y inmediatamente vemos una pelea, ¿no? Bueno, está obviamente el clásico porque es exploitation, ¿no? Es explotar aquí en este caso el sexo y las mujeres y o el atractivo de la mujer. Entonces, obviamente tiene sus escenas donde las vemos que llegan a la cárcel y que están desnudas y que les dan sus uniformes, ¿cómo se llama? Y luego, después de esto, la siguiente escena es una escena donde se empiezan a pelear, ¿no? Ya saben, y aquí es donde uno ve quién es la que es así súper chida para pelear y como que quién va a ser la jefecilla y quién es así como que la súper así fuerte, así gigantesca, una mujer que es que va a ser, no sé, si vayan a formar equipo o alguna cosa así, ¿no? Pero les digo, todo esto forma parte de la historia y de lo que se supone que es como que el reality show que supongo transmiten a la tierra para que la gente vea cómo viven ellas ahí. La verdad me gustó mucho. Se me hizo muy, muy chido, muy entretenida. Les digo, porque a mí me llaman mucho la atención ese tipo de historias. La verdad no soy así como que fan de ese tipo de películas. Yo creo que no he visto, a lo mejor he visto una, pero se me hacen me llama mucho la atención, ¿no? Este tipo de historias. Yo se les recomiendo la verdad. El dibujo está muy chido. Creo que cumple muy, muy bien su función. No es así como que, ¿cómo les diré? Es así como, no quiero decir caricaturesco. Déjenme más o menos ojeo el número. Me recuerda, podría yo decir, ay, jole, bueno, a lo mejor una onda así como parecida a lo de Hawkeye, ¿será? ¿Podrán ustedes creer que sea así? Chéquenlo, como el de Hawkeye tal vez. Les digo, a mí me gusta el dibujo sí es algo así como que es un plus muy chido. Entonces, y les digo, y la historia está muy chida si les gustan este tipo de cosas. Obviamente nada que ver con superhéroes, ¿no? Pero sí es una historia de acción. Y les digo, es enfocada a, ahora sí que mujeres rudas, ¿no? Que pelean y que matan y que forman parte de una pandilla y tatuajes y cosas así, ¿no? Entonces, Pues léalo, la verdad. Sí está, a mí se me hizo muy entretenido. Y sobre todo porque en este primer número, les digo, a diferencia del anterior, este es un primer número, es de presentación. Uno empieza a conocer bien los personajes, se da una idea de qué es lo que está pasando y ve uno una historia, ¿sí? O sea, o por lo menos, no sé si vayan a dar continuación a la cuestión esta del esposo y su esposa, pero por lo menos, si no le dieran continuación, uno ve así como que, órale, es de este tipo de historias es de las que vamos a ver, ¿no? O sea, también no son nada complicadas las historias, porque aquí el asunto es ver así al... Bueno, por lo menos en las películas era así como que ver mujeres peleando y mujeres así como que rudas y todas esas cosas, ¿no? Y ya saben, con poca ropa y todas esas cuestiones. Entonces, yo creo que este cómic sí cumple muy bien ese tipo de historias, ¿no? O sea, a mí, les digo, me gustó mucho. Y sí se los recomiendo. Yo creo que sí. De Kelly Sue DeConnick no recuerdo haber leído algo así como que me llamara la atención. Porque, no sé, o sea, cuando intentamos leer, creo que reseñamos aquí Capitán América, Capitán Marvel, y no, o Capitana Marvel, podría ser, no me enganchó así como que wow, ¿sí? Y en cambio este título sí se me hace así como que interesante, ¿sí? O sea, les digo, así como me llamó mucho la atención el Black Dynamite, me llama mucho la atención por ese tipo de historias, o sea, que no son muy complicadas, pero se me hacen muy divertidas y muy entretenidas porque tienen un saborcito muy, muy especial para hacer. Y ella sí sabe captar esa esencia de ese tipo de historias. Entonces sí se los recomiendo mucho. Se llama Beach Planet. Es el número uno. Y bueno, salió en diciembre. Los tres cómics de los que estoy hablando, les voy a hablar pues, son de diciembre. Pero quería comentárselos, ¿no? Les digo, se lo recomiendo, sí, está chido, Beach Planet, chéquenlo. Y bueno, nuestro tercer cómic de este programa es Spider-Man and the X-Men número 1, o Spider-Man y los Hombres X número 1, escrito por Elliot Callan y dibujado por Marco Faila. La verdad, no tengo idea de quién sean. Elliot Callan aparece como... haber escrito Captain America Corps, no sabía que eso existía. Flash Gordon me parece que fue el que reseñamos. Wolverine. Miren, Superior Foes o Spider-Man. Algunas cosas de Marvel y ya, o sea, muy, muy poco. Y Marco Faila, el dibujante. También, miren, aparece como dibujante en Harley Quinn. En Toxic Avenger, Another Traumatic Tales y X Campus. Es todo lo que todo lo que aparece, por lo menos aquí donde estoy yo checando. Y este título de Spider-Man and the X-Men, supongo yo, digo, la verdad no he hecho así como que un análisis profundo acerca de los títulos de Marvel, pero supongo yo que este viene a sustituir a lo que era Wolverine and the X-Men. El título comienza donde se ve que Wolverine deja un recado a Spider-Man, donde le dice que si no puede ir a que si no se pueden ver, y básicamente lo que se supone que Wolverine le encarga o le pide que si no puede ir a dar una clase ahí a la escuela, porque lo comentan ahí que el Wolverine cree que hay así como que un espía, ¿no? Dentro de los alumnos. Y quiere que Spider-Man le ayude a encontrarlo. Obviamente, me imagino que esto se supone que se lo dice antes de que... Bueno, obviamente se lo dice antes de que, de que se muera Wolverine, ¿verdad? A menos de que Spider-Man hubiera tenido, aparte de sus... Ahora un nuevo poder de comunicarse con los muertos o alguna cosa así. Pero si no, entonces sí, Wolverine se lo dijo antes de morir. Y entonces ya se supone que ahora Spider-Man va a dar esta clase de cómo usar tus poderes, alguna cosa así. Y como que nadie lo quiere ahí al Spider-Man, ¿no? O sea, porque todos así como que, ay, ¿por qué viene un no mutante a darnos clases y qué pretende enseñarnos este tipo? ¿No? Que no sabe nada de cómo somos los mutantes. Entonces, Esta tormenta es la que se encarga de llevarlo. No sé por qué lo lleva, digo, pareciera como si él no pudiera ir solito, no sé, total. Lo lleva, les digo, nadie lo quiere y ¿cómo se llama? Le da de clases a unos chavos que se supone ellos mismos se dan cuenta que los tienen a ahí porque como que son en los que no confían, ¿no? Uno de ellos dice, es que nos tienen aquí porque somos el grupo de villanos en potencia, ¿no? Entonces, obviamente Spider-Man no les dice por qué que él anda buscando un espía, ¿no? Pero él los empieza así a analizar, así de que podría ser él, podría ser aquel. Y los chavitos estos, pues igual, no, dicen, ay, ¿usted quién es? ¿Y por qué usted no va a dar clases? Y que bla, bla, bla. Y luego ya, bueno, empiezan las aventuras, ¿no? De aquí en adelante, después de que se conocen. Y ya saben, el clásico de el maestro que intenta conectar con sus alumnos que no lo quieren y el maestro que intenta entender a sus alumnos porque son así y los empieza a conocer y empieza a descubrir, este es así como que, ¿cómo se llama? En su exterior es de esta forma, pero si lo conoces a fondo te das cuenta que él es diferente y es una buena persona y así, ¿no? Entonces, de esto es más o menos lo que pareciera ser que va a ser este título. Tiene sus momentos interesantes, tiene sus frases chidas. Por decir, hay una parte, se me hizo muy padre de análisis, donde Spider-Man, los chavitos esto luego le dicen, está muy aburrido esto, vámonos al Danger Room, ¿no? Al cuarto del peligro. Y ya que están ahí, pues empiezan a pelear y todo, y Spider-Man les dice, les comenta, ¿no? Dice, es que pareciera ser que ustedes lo único que les enseñan es a pelear, a la guerra. Y uno de los chavillos le dice, bueno, es que cuando eres diferente, pues tienes que estar listo, ¿no? Para cuando te ataquen. No, que porque siempre nos van a estar atacando. Y se me hace muy padre la parte que les dice Spider-Man, bueno, pero es que recuerden, bueno, su frase de con poder viene gran responsabilidad, ¿no? Y que uno, que si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien, debes de hacerlo. Y estos chavitos mutantes le dicen, bueno, pero ¿por qué vamos a ayudarlos a ellos, no? O sea, básicamente no, o sea, nosotros estamos aquí para defendernos y pelear contra aquellos que nos ataquen. Pero Spider-Man pues le dice, es que pues tenemos que ayudarnos porque todos somos humanos, ¿no? Entonces esa parte se me hizo muy chida. No sé si alguna vez en otro cómic lo hubieran comentado con los mutantes, pero como que a veces eso es, o sea, como que nunca, a lo mejor porque como ellos siempre están relacionándose nomás entre puros mutantes, como que esa parte, esa perspectiva desde afuera de Spider-Man, que no es un mutante, se me hizo interesante, ¿no? Cómo él les comenta eso a los chavitos, que no, o sea, y cómo él inmediatamente les dice, no, pues es que todos somos humanos. No los separan y dice, bueno, pues sí es cierto, ustedes ayúdense entre los mutantes. No, o sea, no es, todos estamos aquí, todos tenemos que ayudarnos. Entonces les digo, eso se me hizo muy chido. Tiene potencial esta serie. No les voy a decir que este primer número es wow, la octava maravilla, y vemos que estamos ante el inicio de un título que va a marcar el mundo. No, es una historia que les digo, se ve interesante, tiene potencial. Quizás un poquillo más el del humor de en Spider-Man le quería mejor. Ya ven que por cierto el título de Wolverine and the X-Men tenía muchas cosas así de esto del humor y la agilidad y todas estas cosas en sus historias. El Spider-Man, a lo mejor este cuate que está escribiendo le falta un poquito más para ahora sí que sintonizarse bien con Spider-Man y poderle llegar a esa forma igual ágil y graciosa de ser de Spider-Man. Sí la tiene en partes, pero como que a veces no sé, como que un poquillo medio forzadito. Pero les digo, se ve interesante. No me gustan, no soy tan fan de los personajes que le pusieron a ser maestro. Pero bueno, a lo mejor no sé, o sea, como que han de haber sido los personajes que quedaban por ahí y le dijeron, bueno, tú úsalos, son los alumnos que no están saliendo en otras series o no sé. y tú úsalos. Pero ojalá, si fuera de esos títulos que están así medio escondidillos y que este cuate pueda hacer algo interesante sin que lo así como que lo molesten mucho, al escritor me refiero. Entonces, puede, les digo, tiene potencial de ser algo chido. Entonces sí es algo así como que manténganlo en la mira. Obviamente también lo están haciendo así porque básicamente es así como que una combinación de dos franquicias muy populares, ¿no? O sea, Spider-Man y los Hombres X. Que les digo, los Hombres X ni salen, o sea, son unos chavitos, unos alumnos ahí extras que, pues la verdad no tienen tanto, pegue. No creo que tengan fans. O bueno, sí ha de haber dos que tres fans, pero nada más, ¿no? O sea, entonces aquí es básicamente, o sea, utilizar los dos, el nombre de Spider-Man y el nombre de los X-Men. Cuando en realidad nada más es Spider-Man y otros chavitos ahí a los que les da clases. Pero les digo, tiene potencial por esa cuestión de cómo puede ser la óptica de que Spider-Man ve desde fuera la vida de los X-Men. Y a lo mejor los comentarios mutuamente de cómo ven los X-Men a Spider-Man, ¿no? Sobre todo estos chavitos, cómo lo ven así de alguien que es un superhéroe, pero que no es un mutante, que supone que es a lo que ellos siempre están, de lo único de lo que están rodeados, ¿no? Entonces, les digo, sí lo marco como algo con potencial para estar interesante, para ser interesante. Le pongo un 85, y me gustaría mucho que mejorara así como para llegar hasta el 95. ¿Sí? El de Beach Planet no les dije cuánto, pero ese sí le doy el 95. Y igual y hasta el 100. Sí, ¿por qué no? El Beach Planet sí le doy el 100. Y les digo, entonces, aquí de los tres títulos, el más chafita fue el Secret Six, porque no, el número uno no te engancha, no hay conexión con ninguno de los personajes, no encuentras una razón así como para volver. El Beach Planet sí lo tiene, o sea, sí se me hizo entretenida la historia y luego como que empiezas a conocer los personajes. En este de Spider-Man, bueno, la mayoría de los personajes ya son conocidos. Sí, o sea, hay nombres reconocibles en el primer número. Tanto algunos de los maestros que salen ahí poquito, como obviamente Spider-Man. Y les digo, tiene cosas interesantes en la forma de cómo te cuentan la historia y de la interacción entre los dos tipos de superhéroes. Entonces, pues bueno, esto fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado este programa, les hayan llamado la atención las reseñas y los cómics de los que hablamos. Le quiero agradecer a todas esas personas que han comentado, como Adrián, también comentó, disculpen, Six Chili Rider, que yo lo conocía como más fan de La Hora Muda. Creo que es la primera vez que comenta acá por acá. Que nos hace una petición. Espero sí poder cumplirla ahí en el futurillo. También le agradecemos a Topo Guapo, a Neto, que también estuvo comentando, a Blas. Y pues creo que ya fueron todos los que comentaron. Me gustaría que fuera más gente que más anímense a comentar. No mordemos. Para que podamos hablar más acerca de los títulos que hablamos, igual recomendaciones, cosas así que quieran que comente, si tienen alguna pregunta y quieren saber así como que mi opinión. No, digo, necesito cosas para llenar el programa, porque luego se quejan de que está muy cortito. Entonces, pregunten, y aquí a ver qué les comento de las cuestiones de los cómics, de series nuevas, series viejitas y cosas así. Les digo, Chile Rider nos hizo unas peticiones, cosa de que encuentre esos cómics, a ver dónde los tengo guardados, y los saco y los comento. Ya saben, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, donde también les agradecemos mucho si comentan, ya saben, si le dan me gusta, si le comparten con sus amigos, si le dicen ahí a donde vayan a comprar cómics, díganles ahí al que encuentren, oye, fíjate que está este podcast, está muy chido, escúchalo. Y te dan recomendaciones buenísimas. Para que seamos más gente aquí los que platicamos y los que comentamos acerca de todos estos cómics. Entonces, también les recuerdo que están los otros podcasts. Está La Hora Muda con Mario el Burro, donde hablan acerca de películas de horror. Está La Cápsula Muda, donde hablan el Mario, el Burro y el Javi. Hablan de todo lo que se les antoja, se les cruza en el camino. Yo estoy esperando el especial de Mario, que dijo que iba a hablar acerca de cuando compraba chicles Motita, a ver si es cierto. Y también está el podcast de Carinto Radio, ese está conducido por Yaya, en el que pone música muy, muy chida y hace comentarios acerca de la vida también muy, muy chidos, muy interesantes para que los escuchen. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana, espero. Y ya saben, esto fue Con el Calzón por Fuera.